Dios le bendiga, hermanos. Escucha.
Amén.
Le bendiga. Se van a cansar de verme, puedo estar aquí todo. Para la música también, para el estudio, pero amén. Vamos a estar aquí para honrar al Señor y para alabarle en el día de hoy. El primer cántico que tenemos hoy se llama Bendito sea Jehová la Roca. De Pedro y cómo fue que un momento de debilidad que tuvo Pedro, que no confió, como dice aquí al revés lo que dice esta canción, que dice en tu palabra yo confiaré, él flaqueó en su fe. Pero vamos a estar viendo cómo el Señor, cómo todo eso también estaba dentro de un plan que Dios tenía para Pedro, que Dios iba a probar su fe también, y cómo era que Pedro, Dios no lo desechó, sino que Dios tenía grandes planes para él. Y Jesucristo lo tenía como uno de los primordiales entre los apóstoles. Él iba a ser uno de los más importantes en cuanto a la obra de la iglesia primitiva. Después en Pentecostés, como vamos a ver también en el pasaje. Y cómo era que el Señor lo quería usar todavía, y sabía que a pesar de que esa falta de fe que tuvo en ese momento, el Señor, igual como después lo perdonó a él, nos puede perdonar a nosotros también. Vamos a estar viendo en todo este pasaje cómo eso relata, cómo eso se relaciona a nuestra vida cristiana. Amén. Nuestro próximo cántico es Fortaleza Mía.
Gloria a Cristo.
Porque eres, oh Dios, mi refugio.
quiere que nosotros le cantemos y le adoremos. Habla aquí de cantar del poder de Él, dice de su misericordia. Eso es lo que también vamos a estar estudiando hoy, de cómo fue el Señor misericordioso con Pablo, con Pedro. Y también, bueno, claro, con Pablo también fue bien misericordioso, como vemos en la escritura. Y también hasta con, vamos, podemos decir grande, que tuvo gran misericordia con los que él tuvo que enfrentar después, a Caifás, a Anás y Caifás, que eran, lo que querían era el mal de Israel y querían el mal contra Dios mismo, y el Señor mismo fue misericordioso también con ellos, porque todavía estaban vivos. Creíse que el Señor tenía un propósito con ellos todavía, aún en la maldad de ellos. Vemos que el Señor todavía era bueno con ellos.
Gloria a Dios.
Gloria. Vamos a tener ahora nuestro último cántico y vamos a tener también la oración por las ofrendas. Este es el Cristo que yo predico.
Aleluya.
Amén.
Dice Cristo que yo predico que sanan a los enfermos, echar fuera a los demonios y calma a los vientos y las tempestades. Jesucristo todavía tiene poder hoy día. A veces nos olvidamos del poder que el Señor puede obrar en nuestras vidas por nuestra falta de fe, cuando en realidad el Señor siempre ha sido el mismo. Muchas veces obra en formas que no esperamos que obre, y obra diferente a como ha obrado en el pasado. El Señor no siempre tiene que hacer las cosas idénticas como la hizo con otros cristianos, pero sí va a obrar de acuerdo a las necesidades en tu vida y de acuerdo al plan que Él tiene en tu vida. El Señor va a obrar. Él te puede dejar con una enfermedad, no es porque no la pueda curar, sino porque lo más seguro quizás tenga un propósito. Te puede dejar con una necesidad quizás económica. Hay gente que a veces le viene mejor la necesidad económica para que no se olviden del Señor, porque a veces le viene la abundancia y confían más en el carro que tienen, y confían más en el dinero que tienen, y la seguridad económica, que están tranquilos en la casa.
Sí, señor.
Y se ponen a perder el tiempo, a ver televisión y hacer otras cosas. No que ver televisión sea malo, sino, pero se ponen a hacer cosas y se olvidan del Señor.
Así es.
El Señor muchas veces te deja cosas a uno para que uno siempre se recuerde de Él y le busque. Siempre va a buscar de tener a uno, a los hijos de Él, porque Él dice que también el hijo de cuando se porta mal, Él lo castiga. Se lo castiga, y no es porque no lo quiera, al revés, porque lo quiere y quiere, no quiere que él esté en pecado, no quiere que esté buscando el mal, sino que vuelva a Él y confíe en todo, no importa la condición en que se encuentre, confíe en Él. Amén. Eso el Señor quiere. Y vamos a ver eso todo hoy, con Pablo, como Pedro tenía que confiar, se me pegó el Pablo, como Pedro tenía que confiar en el Señor, y aprendió después, vemos, más tarde aprendió a confiar más, aprendió a no estar tanto pensando en cómo él tenía que hacer las cosas y cómo él era el bravo cuando le cortó la oreja a Marco. A Marco, con L. Le cortó la oreja a Marco, al siervo. Y pensaba que todo iba a ser él, el Señor mismo diciéndole que todos se iban a dispersar. Y él decía no. Y después los otros discípulos hicieron coro también, siguiéndolo a él. Y lo que pasó fue que lo comentaba él al revés, de acuerdo a lo que Jesús decía. Pero al final él seguía creyendo en el Señor, y esa misma experiencia mala que tuvo lo fortaleció en su fe. Para después, para la hora que el Señor lo tenía preparado después, que lo tenía para predicar y para obrar con denuedo en la iglesia. Vamos a orar ahora para introducir el estudio y seguir ahora con el estudio de la palabra. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición en esta noche. Te pido por los que nos vemos aquí, que tú los guardes donde sea que estén, Señor. Danos todo, a toda la iglesia más fervor para venir más a menudo, Señor, para venir en la semana, que a veces faltan muchas caras en la semana. Te pido que como iglesia podamos tomar fervor también para traer más miembros a la iglesia, Señor, más gente que quiera trabajar, y te pido que sigas fortaleciendo a todos los que estén en enfermedades aquí también, y que obres con ellos, y que los guardes. Te pido que nos sigas bendiciendo, que podamos seguir creciendo como una iglesia.
Amén.
Y te pido también, pues, después del culto, que tú nos guardes nuestros caminos, nuestras casas, y que esta noche pueda ser de bendición.
Amén.
Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, pues de ese mismo tema, esa misma porción, vamos a estar hoy hablando. Y cómo se aplica toda la palabra y a nuestra vida como cristiano hoy. Jesús es negado por Pedro. Vamos a estar en la porción de Juan 18, 15 al 27, en tres partes diferentes. Y el versículo clave, Juan 18, 17, dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Eso es la parte bien empezada. Esa fue la primera. La primera vez que lo negó. Que después, en la palabra aquí, corta y brinca la parte que estaba Jesús casi como siguiendo, como si fuese prácticamente un método cronológico, como que a la misma vez, pues fue después, como que más o menos después que Anás habló con Jesús, que pasó después el resto ahí mismo, pero estaba prácticamente todo estaba a la misma vez. Mientras estaba Pedro afuera, todavía estaba Jesús con Anás, y todo fue pasando tan rápido. Después llegó a Caifás, después al final para crucificarlo. Pero que vemos cómo es que después, bien importante esto, porque Pedro mismo dijo que, porfiando a Jesús, que Jesús mismo le dijo que le iba a negar, él dijo no, y fue en contra de la palabra ahí mismo. Y no fue, vamos a estar estudiando, no fue que Jesús lo obligó, eso es algo bien interesante, vamos a aprender hoy, no fue que Jesús lo obligó a que negara, porque Jesús dice la palabra que él no hace pecar a nadie, ni él da la tentación a nadie para que peque, en el sentido de que él te obliga a pecar. A veces el Señor permite que lleguen tentaciones a nuestra vida para probar nuestra fe, pero no es que el Señor nos hace tentar. A veces nosotros muchas veces somos nosotros mismos, con nuestras propias concupiscencias, que pecamos. Ni tampoco es esto como un tipo de calvinismo, de que el Señor predeterminó, desde antes predestinó de que Pedro iba a pecar, sino que ya, pues, Jesús conocía el corazón de Pedro, que aún siendo todavía Pedro débil en la fe, Pedro creía que no era débil todavía. Creía que estaba fortalecido y que iba a tomar todo, y que él iba a ser el héroe esa noche en vez de Jesús. Que iba, como que él iba a salvar. Desde un principio fue el mismo problema aquella vez que cuando Jesús estaba explicando que él tiene que subir a Jerusalén a morir, y él le dijo que no fuera. Pedro le dijo, ahí él dijo, apártate de mí, Satanás. Diciéndole eso, que Pedro quería meter las manos físicamente en la obra espiritual que tenía que hacer el Señor. Él tenía que morir por nosotros. A pesar de que el mismo Jesucristo, después vemos, él sabía que eso era bien difícil para él, siendo humano también, siendo Dios y siendo humano aquí, el sufrimiento que él iba a tener que conllevar, él sabía que él tenía que hacer la voluntad de su Padre, tenía que hacer la voluntad de Dios. Ese era el problema que no entendía Pedro. Pedro veía las cosas todavía muy como humano. Veía como que, pues, ¿cómo voy a enviar a alguien, a nuestro Señor que amamos tanto, lo voy a enviar a que lo maten así, injustamente? Porque el Señor no había hecho nada mal. Todo el mundo sabía que estaba matando a un hombre injusto, que no había tenido pecado, ni que había hecho ninguna sedición, como ellos lo estaban amenazando ahí, de llamarse rey de los judíos. Y vemos, todavía le faltaba entender eso a Pedro, que después, más tarde, entendió mucho más. Y vemos que cómo fue su crecimiento espiritual y cómo fue que el Señor más tarde lo usó en la obra de la iglesia. Las tres porciones de hoy es la profecía cumplida de la negación, Juan 18, 15 al 18. Jesús ante Anás y Caifás, esa parte es muy importante también, Juan 18, 19 al 24, y Pedro niega de nuevo a Jesús. La última porción, Juan 18, 25 al 27. Y vamos directo a la primera porción. Yo quisiera que alguien leyera esta porción. Por mí, esa es una descripción de cuando él estaba al principio. La portera le pregunta en primera ocasión de si él verdaderamente era el discípulo de Jesús. Vemos después también en otras porciones paralelas que decían que lo conocían porque hablaba como un galileo. Lo conocían por el acento ya, y como Jesús siempre su fama era de allá de Nazaret y de Galilea siempre estaba, pues más todavía lo reconocían, y él tratando de negar lo que era tan obvio en él. Quisiera que alguien leyera la porción Juan 18, 15 al 18.
Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido en fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose.
Okay. Vemos esta porción bien importante, que Pedro entró. Dice primero, esa parte que habla de el discípulo conocido del sumo sacerdote, se cree grandemente que era Juan mismo, porque no se menciona el nombre, y porque después vemos también que habla del discípulo amado, que también es una forma como de cortesía, de humildad, en no escribir tu nombre como que este soy yo escribiendo y a la misma vez me menciono lo grande que soy, sino que de mencionar que sí fue importante esa parte, porque él entró con Jesús. Vemos que después también, podríamos decir que Juan fue el único que se quedó verdaderamente con Jesús, porque al final después estaba también, aparentemente fue el único discípulo que estaba en la crucifixión, que vemos después cuando él le dice a Jesús, le dice a Juan mismo, está su madre María, y le dice: Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y así, pues ya provee para su madre, porque el Señor, vemos que en todo, él tenía preparado lo que estaba haciendo y no dejó a su madre sola, sin sustento. En ese mundo que las mujeres muchas veces no podían, no, era casi una imposibilidad sostenerse sola, él mismo, aún en su muerte ahí mismo, él ya tenía preparado aún las necesidades físicas de su madre y la ayudó con el discípulo, con Juan. Y vemos, vamos a leer también rapidito la porción que es la predicción de todo esto por Jesús, que también es muy importante. Lo voy a leer rapidito. Es en, si quieren buscarlo, Mateo 26, 30 al 35. Dice: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Una porción bien interesante y bien importante espiritualmente, porque Jesús mismo le estaba diciendo desde antes, ya ahí, que pues ellos no era porque fueran malas personas, ni era porque el Señor quería, porque el Señor, claro, no quería nada que flaqueara la fe de sus discípulos, pero él ya sabía lo que iba a pasar. Ya él sabía el corazón de ellos. Él sabía cuánto lo amaban, pero también sabían exactamente cuánto lo amaban, cuánto era lo que ellos querían amarle, pero todavía le faltaba mucho por aprender. Incluso después vemos también, al final, cuando, al final de Juan, que Jesús habla con Pedro y que le dice que guarde sus ovejas, que cuide sus rebaños. Y el Señor le dice eso, el Señor dice, tú me amas. Dice, agapeme, literalmente, que es me amas con el amor que yo te tengo. Y dice, no, filosu es, te amo como un hermano. No es exactamente la misma palabra, ni la misma fuerza de amor que el Señor sentía, pero él estaba siendo sincero con lo que él sentía. Y aún con eso el Señor lo quería usar, y él sabía que todavía le faltaba mucho por crecer, pero le estaba ordenando con la fuerza que Pedro tenía en ese momento para servirle. Y vemos también, no debemos malinterpretar a Pedro tan malamente, porque vemos ahí, incluso con esa cabezonería que estaba haciendo, él quería como que probarle al Señor, como que no, ¿cómo tú puedes decir eso de mí? Es como alguien te diga que tú le vas a fallar y tú lo amas, y él dice, ¿cómo tú vas a decir eso de mí? Si yo te amo, yo te quiero servir. Y él dijo eso, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Él estaba haciendo, él quería ser fiel, pero estaba sobreestimándose, se estaba creyendo que como que con esa fuerza, con la misma fuerza que le cortó la oreja a Marco, él iba ahí a destruir el ejército entero de los romanos y a quitar y a prevenirle que Jesús lo crucificaran. Pero tenía mucho amor por el Señor, pero no lo estaba aplicando con fe. Estaba obrando en su humanidad. Y eso nos habla mucho a nosotros, porque a veces nosotros tenemos siempre que hacer las cosas con sabiduría delante del Señor. No podemos a veces, tenemos que siempre examinar si verdaderamente es para el beneficio de la obra del Señor, por qué hacemos algo. Y siempre estar orando y viendo al Señor en quién nos quiere usar. Y entender que, como habla la palabra, que dice, después vamos a ver el versículo, que dice que el que se crea estar firme, mire que no caiga. No podemos estar confiando en nuestra fuerza ni en cuán disque espiritual somos, sino que entender que todos somos humanos, todos podemos fallar, y que todos, como hermanos en Cristo, estamos llamados a ayudarnos mutuamente y a crecer cada vez, y no estar mirando. Si hay un pecado, si hay, sí, uno habla con la persona, pero no es cosa de uno sentirse mejor, ni hacer que el otro se sienta peor porque esté cayendo, ni nada, sino que uno ayuda a levantarse mutuamente por el amor que se tiene. Y esa parte es muy importante, y los discípulos también dice que dijeron lo mismo. Se fueron en la corriente erróneamente siguiendo a Pedro, que en realidad Pedro quería verdaderamente seguir al Señor, pero todavía era muy cabezón para las cosas que hacía. Era muy terco. El Señor le decía algo y él como que no, esto no puede ser. Pero pues que un error, porque él porfiando al mismo Señor, que se ve que no, nunca decía una mentira, que era la verdad misma. Pero en ese tiempo de debilidad falló ahí, y piensa que el Señor no estaba diciendo la verdad, y después eso le vino peor. Después, más tarde, veremos en esta porción, como ya vimos que ya empezó a negarle. Y puse ahí lo que mismo que estaba hablando, ya su valentía inicial. Pedro, vemos que Juan entró, Pedro se quedó afuera, después entró, pero no entró a donde estaba Anás, se quedó afuera, en el espacio afuera. Y ya sube en el patio, exacto. Ya su valentía inicial estaba fallando, ya como que reconsideró las fuerzas que tenía. Él pensaba que él iba a ir para allá y yo voy a ir de boca, yo voy a estar con Jesús. Y ya entrando nada más ni entró. Al principio ya como que vio todo y se asustó y se escondió. Y vemos que eso le fue peor al final. Ya al principio él no lo pensó ni dos veces, dijo no lo soy. Cuando le preguntaron, la portera le preguntó, dice que no eres tú también de los discípulos de este hombre, y dijo él no lo soy. No explicó ni nada, él se hizo como que él estaba ahí por otra razón. Que ya vemos, Jesús verdaderamente conocía a Pedro, sabía cuáles eran las fuerzas de él y cómo él iba a obrar en ese mismo momento. Eso era lo que todavía Pedro no entendía. Como he dicho, esto no significa que Cristo obligó a Pedro que le negara, ni tampoco quiere decir que todas nuestras decisiones ya están predeterminada divinamente, sino que Cristo ya conocía el futuro. Cristo, el Señor conoce el futuro. No quiere decir que todas tus obras ya Él las controló. Él sabe las cosas que tú vas a hacer. Y está preparando también, porque el Señor sí tiene control en nuestras vidas y obra en nuestras vidas. Pero Él quiere que nosotros tomemos las decisiones sabias. Y Él quiere que las hagamos nosotros mismos, con su consulta, pero que Él no quiere... No, el Señor nos creó con la habilidad de tomar decisiones, porque Él quería siervos que le amaran de verdad. Porque un siervo que solamente puede hacer una cosa, en realidad no se le puede tomar en cuenta que verdaderamente, conscientemente las hace, en el sentido de que no tiene el control. Un robot no puede amar. Una cosa que solamente hace un programa no puede amar. El Señor creó con la posibilidad de pecar, pero nos creó así porque quería que verdaderamente sus siervos le amaran. Era la única forma. Y Él sabe eso. El Señor no es que Él quería que Pedro pecara y le dijo, tú vas a pecar y ya, tú vas a negarme, sino que Él sabía ya que Pedro iba a flaquear en su fe. Pedro podría, no era que eso estaba escrito en piedra, Pedro podría no flaquear en ese momento. Podría estar esperando tranquilamente hasta que la crucifixión llegara. Y después, porque Jesús se lo había dicho mucho antes, que después de 3 días iba a resucitar, iba a volver, y que iba a volver a estar con ellos, iba a resucitar. No era que el Señor fue a morir y Él no sabía nada, ya se lo había dicho varias veces, todo el plan de Él, que Él tiene que subir a Jerusalén y lo iban a matar. Pero que ya Jesús se lo dijo en ese momento antes, como vimos en Mateo 26, porque ya Jesús sabía que con todo y que Él se lo dijera, Pedro iba a ir en contra de la palabra del Señor, iba a ir allá al patio a tratar de probar mal al Señor, diciendo pues como que yo de verdad no voy a fallar, sabiendo que el Señor ya lo había dicho. Y ahí Pedro estaba en un momento de confusión, se quedó afuera, entró a mitad, primero se quedó afuera, dice que le abrieron el portón, lo mandó a llamar Juan, y ahí en ese momento él podría haber entrado, porque estaba con Juan, quizás Juan mismo podía hacerle de apoyo, pero ya vemos que ya él, desde antes, ya lo que Jesús había dicho iba a pasar, que él ya estaba ahí a punto de flaquear. Tenía miedo de entrar y estar con Jesús, pero no tenía la sabiduría de confiar en Jesús, esperar tranquilamente con los otros discípulos, que dije que podría haber sido otro escenario bíblico ahora mismo. Podría haber sido si él hubiese tenido la sabiduría de confiar en las palabras de Jesús, que había dicho anteriormente todo el plan que él iba a hacer, y que era necesario que él muriera, y que era necesario que él lo mataran como si fuese un ladrón, como si fuese un injusto. No es hasta después de todo esto, después de la resurrección, que Pedro se percata de toda esa ignorancia anterior. Y no obstante esta negación, no debemos olvidar que Jesús tenía grandes planes para Pedro cuando comenzara el periodo de la iglesia. El Señor lo usó grandemente. Vamos a estar ahorita también estudiando ese pasaje más tarde en Pentecostés. ¿Cómo el Señor lo usó? El Señor no había descartado a Pedro, ni tampoco el Señor había perdido su fe en lo que Pedro podría hacer. Él sabía que Jesús conocía a Pedro completamente, sabía cuáles eran sus faltas, sus dudas, y sabían también cuáles eran sus fortalezas, porque el Señor originalmente escogió a Pedro desde el principio y le dijo, tú te llamarás Petros, piedra, Cefas, también Kefas, te llamarás la piedra, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que el Señor tenía grandes planes, tenía un plan diferente y más grande que los otros discípulos. Él tenía, iba a ser la piedra de la iglesia, iba a ser el primer, el gran, ¿cómo se dice? Pues el gran maestro de la iglesia al principio, él era el mayordomo de todo, vemos más tarde la parte de Anás y Zafira, que él presidía sobre todo en por lo menos en la iglesia en Jerusalén, que él estaba al principio en control, velando por las ovejas. Él era como el pastor allí mismo al principio, que el Señor tenía grandes planes para él en todo. Vemos que en todo el Señor le fue con las cartas también, él le hablaba a toda la iglesia, hablando como eso, él velando, cumpliendo su rol que el Señor le había dado como maestro grande de la iglesia en ese momento, y que él iba a llenar un rol crucial al principio, porque esa iglesia primitiva iba a pasar persecución bien rápido ahí. Y necesitaba fortaleza del Señor, y él lo había escogido. Aún con esa, él sabía que él era impetuoso. ¿Es una palabra? Sí, ¿verdad? Impetuoso es una palabra. Impulsivo, no sé si, es que con ímpetu, pues, se movía con ímpetu. Él era gallú también, era impulsivo, era terco, que muchas veces se ven, muchas veces puede y lo son cualidades, no son muy buenas, pero en cierto caso el Señor usaba la terquedad de Pedro, usaba esa impulsividad de él. Vemos que cuando, después vamos a ver la porción en Pentecostés, que el Señor usó la impulsividad y el denuedo de Pedro que él tenía para servir al Señor, lo llenó del Espíritu, y vimos los grandes resultados. Vamos a ver ahorita la porción que tuvo Pedro, la gran obra que hizo por el Señor allí. Cuando ahí fue, cuando él aprendió a confiar en el poder del Señor, ahí entonces que el Señor pudo usarlo verdaderamente y pudo cumplir ese rol de la piedra de la iglesia que el Señor tenía preparado para él anteriormente. Y eso es bien importante. El Señor no descartó a Pedro. El Pedro todavía seguía siendo y iba a ser esa piedra que le había puesto para la iglesia, ese gran discípulo que necesitaba, ese gran apóstol que necesitaba para su obra. Pero es importante, no lo había descartado. Igualmente, como el Señor no lo descartó a él, tampoco él nos descarta a nosotros cuando nosotros pecamos. Tenemos que confiar. Habla también, como habla en Juan, dice, si alguno pecara, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si nos arrepentimos, para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. El Señor siempre está ahí para perdonarnos. Y Él sabe que nosotros vamos a flaquear, pero Él sabe también que Él va a estar con nosotros. Tenemos que estar confiados en que el Señor va a estar con nosotros, y que no podemos perder la fe, no podemos pensar nada, pequé, como que no, y caer en un ciclo vicioso de perder la fe, de caer en depresión y de no orar para el Señor, sino que hay que levantarse. Dicen otras personas, cuando Pedro al final negó la tercera vez a Jesús, que él dice que lloró amargamente, Pedro se sentía horrible, porque él sabía, primero, por lo que había hecho, segundo, porque ya sabía que lo iba a hacer, y no creía que lo iba a hacer. Y sabía que Jesús en este momento tiene que estar el más fuerte. En el momento que Jesús más necesitaba a todos los discípulos, ellos le estaban fallando completamente. Y él se sentiría horrible por eso. Pero él no dejó después, más tarde cuando él vio de verdad, porque dice también, tuvo otro momento que flaqueó, porque dice que cuando Jesús volvió él estaba pescando. Estaba como que, pues, ¿qué se va a hacer? Vamos a volver a la normalidad. Pero cuando Jesús ya lo reafirma la fe, él no toma su pasado como una excusa para no servir al Señor ahora. Él decidió que sí, él tenía que servir al Señor, y el Señor lo había llamado para ese propósito, para seguir hacia adelante. Quisiera que alguien leyera la próxima porción. Jesús ante Anás y Caifás. Juan 18, 19 al 24. ¿Verdad? Tienes miedo.
Santo. Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus doctrinas. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les hayan yo hablado. He aquí, ellos suben. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Amén. Esta parte es muy importante porque también nos da un retrato de cómo se encontraba, en qué estatus se encontraba el sacerdocio. En el sacerdocio judío, que estaba en un periodo de corrupción y de decadencia horrible. Y como vemos que la porción más importante que podemos aprender de esto es, lo más importante es que los sumos sacerdotes, lo que supone que fueran los más rectos delante del Señor, que fueran ellos eran los representantes de Dios, eran un arquetipo original de lo que la función que también Jesús iba a cumplir ahora como nuevo sumo sacerdote en su resurrección. Ellos suponen que fueran el intermediario entre Dios y el pueblo. Sin embargo, ellos no reconocieron al Señor. Ya no estaban ahí por el aspecto espiritual, sino que habían caído en una corrupción y decadencia de controlar el poder como casi una dinastía aristocrática. Vamos a ver, ya mismo, aquí está el dibujo de la parte cuando le dan la bofetada a Jesús, que vemos que como todo ahí era controlar por poder, porque Anás no trajo a Jesús para ver qué Jesús iba a decir. O sea, Anás trajo porque ya eso no era un juicio, ya el juicio estaba ya sentenciado, él lo querían que lo crucificaran. Él no lo trajo con ninguna semblanza de justicia ni nada, lo trajo como para humillarlo, fue que lo trajo a él. Y Jesús, hablándole la verdad, viene uno de sus alcahuetes, yo le diría, y le da la bofetada, sin reconocer verdaderamente qué estaba diciendo la persona. Porque si alguien está verdaderamente diciendo la verdad, no hay que estar con tanta parsimonia ni esas ridiculeces de estar hablando, tapando las palabras delante del que dice que era el espiritual, que supuestamente Anás, ellos confiaban que era el espiritual, que estaba ahí, estaba completamente la situación, supone que fuera al revés, supone que Anás, si verdaderamente quería servir a Dios, como ellos decían que yo era siervo de Dios, supuestamente, pues él iba a creer en su hijo. Eso es lo que el Señor testificaba a través de todo su ministerio. Y vemos cómo es tan triste que si así estaban los líderes, ¿cómo estaría el pueblo? Uno podría decir, los líderes que supone que dirigieran el pueblo hacia Dios, ellos mismos estaban completamente en contra de Dios. ¿Cómo era que el pueblo también sufría en esa ignorancia en la cual vivían? Vamos a hablar de los dos amigos de papi, Anás y Caifás. Papi, yo le estaba diciendo ayer, porque estaba antier, hace como 2 o 3 días, estaba buscando información más de Caifás, y dice que Caifás, interesante, dice que es el único personaje bíblico que se cree que han encontrado los huesos. Una vez en 1990, en noviembre, estaban haciendo como un parque de agua por allá, cerca de la ciudad antigua de Jerusalén, que está debajo de la tierra, en lo que excavaban como para hacer piscina y esas cosas, encontraron una cueva de un burial cave, una cueva de esa como un mausoleo familiar, y dice que decía eso, este era José, hijo de Caifás, y habían como 2 cajas, y se cree que una de ellas era los huesos de Caifás, y papi dice, vaya, estarían endemoniados todavía, eso fue. Habrán salido endemoniados con miedo, escuchando voces de allí de la tumba hasta allí, porque vemos como Anás, vemos a Anás en esta parte, después vemos más peor a Caifás, porque Caifás era el sumo sacerdote en ese periodo. Los sumos sacerdotes eran por un año, ellos reinaban por un año, y siempre se les tomaba, históricamente los judíos, siempre alguien que era había sido hace 50 años sumo sacerdote, pues todavía se le trataba con respeto, pero en realidad se supone que pues era también, el Señor había diseñado eso del sumo sacerdocio anual para que no se concentrara el poder en una persona, sino que vieran que el Señor escoge siempre a su siervo, y todo dependía de quién él escogiera, y todo el poder estaba en Dios, en quién iba a escoger y quién él iba a servir. Pero ahí ya al final había cambiado todo eso y Anás ya no era sumo sacerdote, pero tenía el poder como si lo fuera. Por varias razones, veremos, porque también él tuvo cinco hijos, él fue sumo sacerdote primero. Tuvo cinco hijos que también fueron sumo sacerdote. Y ahora era suegro del sumo sacerdote en ese periodo. O sea que tenía un pedigrí entero, con papel, tenía los papeles de todo, del linaje santo que él creía tener. Y que es completamente irónico a lo que él quería hacer en este momento, porque si él hubiese sido disque tan santo, hubiese creído en el verdadero Hijo de Dios. No es difícil ver cómo se había causado esa tanta fama, porque era como si fuese, dirían, váyame, este tiene un linaje bien bueno, bien santificado, porque todos los hijos le salen sumo sacerdote. Quizás es bueno, y quién sabe, lo más seguro que Caifás se casó con la hija de él, pasó mismo, para ver si todos los hijos también le salían sumo sacerdote, y casarse en ese disque poder espiritual. Y... Perdón. Papi dejó lo que escribe ahí. Dice que sin embargo, aún como un linaje tan espiritual, su poder se basaba en los chanchulleros. ¿Qué era? Pero es verdad, esa palabra le cae perfectamente. No le creía a la palabra de Dios. Que la palabra estaba viva ahí. Vemos para dar... Yo creo que le exploté los oídos dos o tres ahí cuando me reí. Hasta a mí me dolió. Para dar una pequeña reseña histórica. Los saduceos eran una secta compuesta, la vemos en varias instancias a través de los mismos evangelios. Era una secta compuesta de los levitas mayormente y otros líderes aristocráticos. Se cree que el nombre de saduceos viene de un tal Sadoc, que Sadoc era uno de los sumos sacerdotes hace mucho tiempo antes, cuando estaba todavía el primer templo salomónico. Fue mucho tiempo que todavía se estaban... Quiere decir que los saduceos llevaban bastante tiempo, o llevaban bastante tiempo como una secta, o habían adoptado el nombre mucho más tarde, quizás por las enseñanzas de ese sumo sacerdote, o por una u otra razón que querían usar el nombre. Quizás ellos mismos, quizás como a veces pasa con muchos movimientos, que a veces lo mismo que enseñaba el líder es totalmente opuesto a lo que enseñan la secta ahora, y lo que hacen es darle un mal nombre al disque líder que tenían. Pero que vemos que Sadoc se deriva de Sadak. Sadak es justicia o ser justo. Y dice, se puede referir al poder aristocrático, que ellos eran los justos, los que estaban en el poder, o la influencia religiosa también que tenían los saduceos en su comienzo como secta judía, en este tiempo también de Jesús, que ellos se consideraban que eran los que estaban rectos, los justos, los que verdaderamente obraban como Dios quería que se obrara. En Mateo 22, quiero que alguien lea esa porción, Mateo 22, 23 al 33, vemos esa es la parte, voy a leer, yo leo rapidito una porción de esa, esa es la parte que ellos le preguntan sobre la resurrección, que dice, la parte más importante es que dice al principio, dice Mateo 22, 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Esa es la parte más importante que debemos saber sobre los saduceos. Ellos no creían en una resurrección. Aquí más tarde que ellos le hacen la pregunta esa de que si era un hombre se casó, una mujer se casó, que diga, y muere el esposo y por la ley pues tenía que venir el hermano a darle descendencia al viudo, y que si tenía 7 hermanos y todos murieron y al final... ¿Quién iba a estar con quién? ¿De quién ella iba a ser mujer? ¿Y de quién iba a ser esposa allá en el cielo? Y le dice, pues, que ellos estaban malinterpretando el cielo, pensando que el cielo era idéntico como las cosas de acá. Y que también estaban errados porque creían que con esa pregunta ridícula iban a desprobar la resurrección. Iban a desprobar de que hay una realidad espiritual mucho más allá, mucho más alta de lo que vivimos aquí. Y le dice bien importante, dice en el versículo 32, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Que cuando Dios desde antes hablaba, cuando se le mostraba, después de mostrarse a Abraham, al final cuando se le muestra a Jacob, él le dice eso, yo soy Dios de Isaac y Dios de Abraham. Hablando como si ellos estuviesen vivos todavía, porque el Señor sí los tenía, ellos estaban muertos en la tierra, pero el Señor los tenía vivos con él. por creer en Él, que el Señor siempre ha sido, era para dar vida. El Señor no es un Dios del pasado, ni era un Dios de que ya ese linaje pasó y ya todo está destruido, sino ni tampoco era un Dios de tradición, como creían que los saduceos eran, que eran unas palabras lindas escritas en unos papeles antiguos, interesantes, sino que era todavía la palabra viva. Y ahí estaba con ellos en la tierra. Y ellos no le querían creer. Y yo puse también los fariseos por su parte, a pesar de que gran parte de sus proponentes estaban en contra de Jesús por razones de celos exagerados en cuanto a la ley de Moisés, en que ellos entendían, los fariseos tenían el problema de que veían mucho más importante pues la palabra escrita que la aplicación espiritual que había que tomar con esa palabra. Pues creían más en como que cumplir la ley meticulosamente que como que en creer que verdaderamente el hombre no podía cumplir la ley completamente ni autojustificarse, sino que tenía que confiar en el mismo Señor. Pero aparte de todo eso, ellos sí creían en una realidad espiritual. A veces se critica mucho más a los fariseos que a los saduceos, y se usa mucho, no seas un fariseo, como que no seas un hipócrita. Pero ellos en su teoría estaban mucho más cerca a lo que decía Jesús que lo que decían los saduceos. Vemos aquí en inglés como una tabla que hablaba del enfoque de ellos, que los fariseos era la ley, los saduceos era el templo, todos los levitas, y el control que ellos tenían ya allí. Los fariseos tenían interpretaciones de la Torah, los saduceos creían solamente en la Torah, pero al punto de la ridiculez de como que no era totalmente literal, no había ninguna explicación espiritual ni ningún simbolismo espiritual que podría haber, porque hay partes de la palabra que son literales y otras partes que hay que entenderlas simbólicamente. También el Señor usa varias formas. Ellos no creían en nada de eso y creían en interpretarla muerta, una palabra muerta. Los fariseos eran mayormente de la clase media, los saduceos eran casi siempre ricos, eso también es bien importante el momento de ellos, y que los fariseos creían en una resurrección, creían en una vida después de la muerte, y no creían en los líderes judíos de ese tiempo. Ellos no los respetaban tanto. Los saduceos, al revés, no creían en nada espiritual y estaban a favor de todos esos líderes judíos, porque la gran mayoría de ellos eran ellos esos mismos líderes, y estaban a favor de toda la corrupción que había en ese momento, y hasta a favor de los romanos, vemos en muchas instancias que ellos estaban, porque era todo para ganar favor de la gente rica y la gente poderosa, y no era nada de ver cómo ellos podían ayudar al pueblo judío, como se supone que los levitas primero, los más santos, supone que fueron los más que ayudaran a Israel. La realidad es que los saduceos reinaban en el templo debido a ese linaje levítico que tenían y su poder económico, y también había añadido a esos lazos familiares. Como vemos que también Anás, siendo suegro de Caifás, todavía tenía aún más poder de lo que originalmente tuvo. Y que Anás se le trataba como el sumo sacerdote todavía, aún no siéndolo ya. Los saduceos abusaban de ese poder del sacerdocio y cementaban el poder dentro del círculo familiar y lo apartaban de su propósito original. Se cree que aún hasta ese tiempo ya como que ellos estaban hasta jugando con escoger quién era el sumo sacerdote de ese tiempo. Como que, como todo lo hacían ellos, ya habían llegado a un nivel de corrupción que ellos escogían ellos mismos los sumos sacerdotes. Ya ellos no querían, ya había llegado un momento de corrupción total el sacerdocio. Pero vemos que eso también es muy importante, porque para ese mismo propósito fue que vino Jesús. Jesús sabía el momento oportuno en que vino al mundo, y vino un momento en que Jerusalén y toda Judea, toda Israel estaba en oscuridad espiritual y estaba que no quería creer. En ese momento que vino el Salvador, ellos no creían, querían creer en el Salvador ni le escuchaban, la gran mayoría de ellos, y querían seguir viviendo en esa podredumbre que tenían como espiritualmente y como nación también, porque ellos se creían ser tan grandes y en ese momento estaban completamente subyugados por los romanos. Ellos estaban bajo el control de los romanos y ellos querían ignorar eso. Vemos la parte que viene uno y le dice a Jesús que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, negando toda la historia, porque toda la vida han sido esclavos prácticamente. Y el Señor lo usaba, esa misma situación el Señor lo usaba por la maldad de los mismos israelitas. Él quería que ellos entendieran que el poder no estaba en ellos, que el poder estaba en el Señor. Aún vemos todo eso a través de la vida, aún cuando estaba David y Salomón, que eran dos reyes bien fuertes. Cada vez vemos que hay una parte cuando David hizo un censo, dice que hizo un censo como lo loco. Y el Señor lo castigó por eso, porque él después se confió en su reino de que él era el más poderoso. Y Salomón también, que se puso a casarse con diferentes mujeres de diferentes naciones para ser aliado y traer la paz que se supone que Dios le iba a traer. Y si llegaba a guerra, Dios lo iba a librar. Él quería hacerlo como el mundo lo hace, haciendo, casándose con otro. Y quería también, y dice que hacía muchos carros errados también y muchos caballos. El Señor tristemente le había dicho ya a ellos que no amasaran poder militar, porque no era el poder militar el que los iba a librar, sino era el mismo Señor. Que el Señor siempre quería que confiaran en él. Y vemos aquí ya los saduceos, ya los levitas, muchos de ellos habían llegado a confiar en su tradición y estaban haciendo las cosas por la letra y no creían verdaderamente en una realidad espiritual, que es triste porque ellos suponen que fueran los espirituales. Toda la palabra habla de eso mismo, de la realidad espiritual, que es la aplicación que debemos tomar con la Biblia, y ellos ya la habían ignorado completamente, ya habían llegado a una corrupción masiva. Pero fue para ese mismo propósito que vino Jesús. Él iba a reemplazar ese sacerdocio levítico corrupto por un sacerdocio de sus nuevos santos, y él como el sumo sacerdote, la palabra habla, vemos en Hebreo más tarde, de que él es sumo sacerdote eterno, de acuerdo a la orden de Melquisedec, que también eso en el Antiguo Testamento vemos otra sombra de lo porvenir, de cómo, qué función iba a cumplir Jesús. Porque a ver, eso se ve mucho en el Antiguo Testamento, todo lo que iba a venir después, el Señor lo explicaba en abundancia, quizás con un poco, como un poco menos detalle que cuando se cumplió, pero lo mencionaba desde antes para que se estuviese preparado para ese momento. Quisiera que alguien leyera esa porción en Hebreos 4, 14 al 16, que habla de este mismo propósito de Jesús como sumo sacerdote. Tío Jimmy, vale.
Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Amén. El Señor vino para cumplir ese mismo propósito, que Él era un nuevo sumo sacerdote sin pecado, diferente a los sumos sacerdotes humanos, y iba a reemplazar toda esa corrupción. Vemos a través del Antiguo Testamento que originalmente el plan que el Señor tenía con la nación de Israel, aparte, después que los saca de Egipto con Moisés y los forma como una nación aparte y va dándole, vamos a estar leyendo, estudiando más tarde en el año de Deuteronomio, que habla de todas las leyes que el Señor les daba y por qué se las daba, y el propósito también, como vemos en Levítico, de toda ese ritual en el templo y el propósito que tenía. El Señor quería que Israel fuera una nación evangelizadora. Quería que Israel fuera el ejemplo, el espejo de Dios ante el mundo que no conocía el Señor. Y quería, la palabra habla mucho, vemos a través del Antiguo Testamento, también habla mucho de los extranjeros. Que habla, hay unas leyes que hablan, dice que no vas a maltratar al extranjero que esté en tu tierra, ni en el juicio lo vas a tratar igual como si fueras tú. Y que se ve como, se supone, había mucha gente que pasaba por Israel en todo el tiempo del Antiguo Testamento. Se supone que Israel fuera el ejemplo a seguir en cuanto a servir a Dios. El problema era que gran parte de la Biblia vemos que Israel no estaba siguiendo al Señor verdaderamente y estaba totalmente fallando en el propósito que el Señor le había dado, que era de ser ese lugar donde las personas iban a escuchar desde lejos. Mira, ya está la bendición del Dios de Israel, el verdadero Dios que los sacó, abrió el mar. Porque me dice, a veces no pensamos como que la gente escuchaba, pero incluso cuando ellos llegaron a Jericó, ya desde antes de ellos llegar allí, ya los reyes sabían y tenían miedo, decía, porque escuchaban que se estaban acercando y sabían cómo el Señor los había liberado de Egipto, que muchas veces las naciones estaban mucho más informadas de lo que pensamos. Y se supone que Israel, dentro de todo el periodo que estaba, ese tiempo del sacerdocio levítico, fuera el lugar para ir a buscar al Señor, que vinieran gente de otros países allí, conocieran a Jehová. Era el plan que el Señor también tenía de salvación con todo el mundo, que se veía esa era otra sombra del plan de salvación que el Señor tenía para los gentiles, como habla después en la palabra. Pero, y el Señor en realidad, vemos originalmente también cuando vino Jesucristo, era como para comenzar eso de nuevo, porque Él vino primero a los judíos. Y después hay una porción que habla después de su resurrección, creo, no sé si estoy equivocado, que Él hablaba como que si le hubiese dado otra oportunidad de nuevo que creyera Israel, no sé si estoy confundido, y después es que decide que van a ir directo a los gentiles. No sé si hay una porción, si no me recuerdo bien, si alguien se recuerda, si no después tengo que estudiar esa parte, pero había una parte, no recuerdo, como que hablaba de eso, como que el Señor le hubiese dado otra oportunidad aún después de su resurrección para ver si el pueblo judío como junto creyera en Él. ¿Había algo así? No. Yo estoy confundido con otra cosa. ¿Ah? ¿Un qué? Ah, sea, no sé, verdaderamente. Pero que me recuerdo algo así. Pero que el Señor originalmente, aparte de eso, Él había venido con el propósito de que Israel creyera en Él. Y que Israel volviera a ser la gloria que se supone que tuviera. Y entonces se cumpliera el verdadero propósito que tenía el Señor para Israel, que era cumplir su llamado y serle bendición a las otras naciones, porque esa era parte del cumplimiento original que le había dado a Abraham, que su simiente iba a ser de bendición para las naciones. Pero ya después que no cree, el Señor va directo a los gentiles, envía a sus siervos directamente a los gentiles, ya que ellos no querían creer, y hace la obra directa en ella. El Israel se supone que tuviese la honra y la bendición de hacer la obra de Dios en la tierra, ya que no la quiso hacer, el Señor se la confirió directamente a la iglesia que había formado después. Y vemos que bien, esa parte es bien importante. El Señor después vino para reemplazar esa corrupción que había y hacerse ese nuevo sacerdote. Vemos también importante en esa porción que ellos le preguntan de la doctrina, Anás le preguntó de la doctrina y qué era lo que enseñaba, sabiendo qué era lo que enseñaba, porque Jesús mismo le dijo que él no estaba enseñando nada en un secreto, él no estaba metido en las catacumbas, ni estaba metido en una cueva enseñando una gnosis o enseñando un código secreto, preparando una sublevación, armándose mucho con los celotes y con los otros que querían destruir y atacar a Roma para cambiar todo el panorama político, sino que le enseñaba públicamente en la sinagoga. Decía que él siempre iba los sábados a la sinagoga y enseñaba allí. Él enseñaba públicamente a las personas cuando predicó el Sermón del Monte. Eso era público, había mucha gente que lo escuchaba. No era que la única parte que vemos es que él a veces lo mismo, las parábolas que él hablaba, le explicaba en más detalle a los discípulos. Pero no era que estaban haciendo ninguna doctrina nueva, ni ninguna doctrina secreta. El Señor siempre enseñaba todo públicamente, no tenía nada que esconder, porque no era una mentira lo que él estaba diciendo. Y aún él diciendo la verdad, y los saduceos conociendo eso, ellos no querían oírlo, solamente querían que él confesara el supuesto mal que ellos decían que él estaba haciendo, esa sedición que ellos decían que él estaba yendo en contra de ellos. El problema era que todo lo que él enseñaba rompía el monopolio espiritual que ellos tenían y el monopolio económico también que tenían en contra allí. El verbo verdadero no podía mentir, y los saduceos, que tenían en los nombres de recto, pues no creían en la verdadera palabra, el nombre de justo que ellos tenían, no creían en el justo, que era Jesús. Y lo único que podían, como vemos esa parte, era herirlo e injuriarlo. Le metieron una bofeta allí, y eso era lo único que podían hacer, porque en realidad ellos después matándolo creían que habían ganado y no sabían que estaban haciendo el mismo plan que el Señor tenía desde el principio. Y no entendían, como después también Jesús decía, que no debemos temer al que pueda herir al cuerpo. Se debemos temer a Dios, que verdaderamente es, si no le servimos, es el que nos puede herir de verdad. Y si le servimos, Él es el que de verdad nos puede salvar. Los hombres no pueden hacer prácticamente nada. No pueden hacer nada sin que Dios lo permita. Y ellos no entendían eso todavía. Pensaban que por su fuerza iban a cambiar la historia, cuando en realidad lo que ya el Señor había puesto desde un principio iba a ocurrir. Vamos a ir a la última porción ahora, que es en Juan 18, 25 al 27, y vamos a ver la última aplicación, Clara va a leer, con Pedro, en todo esta, con Pedro en toda esta porción.
Dice Juan 18, 25 al 27, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de sus siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén.
Amén. Vemos ahí, pasó exactamente lo que pasó en la primera porción, que él negó. Dice en otras porciones también, dice que él como maldijo y negó la última vez. Como que se enfogó, ¿no? Le dio al final, no, ya el miedo se le fue, lo que le dio fue coraje, como que muchos están molestándome, que muchos están encima de mí, diciendo, no, si te dije que no, estaba diciendo a la persona. Y bien intenso también, porque fue el mismo, uno de los familiares del que le habían cortado la oreja. O sea que era alguien que en quien él había tenido un efecto directo por su terquedad y por su impulsividad. Y de nuevo esa impulsividad, esa fuerza humana que él quería tirar, ahí le había fallado, le falló una segunda vez. Y es interesante también la parte del gallo, porque era de noche. Era de noche, y los gallos no cantan de noche, cantan a la madrugada, cuando sale el sol o durante el día. Y ese símbolo es bien importante, porque el Señor estaba usando algo que no era natural que ocurriera de noche. No era natural que un gallo cantara, ni que necesariamente cantara exactamente después que él negara tres veces al Señor. Y ahí era que Pedro supo, ¿verdad? Él era el único que entendió cuando cantó. La gente estaría raro que cantara un gallo a esa hora, pero él era el único que entendía verdaderamente qué era lo que quería decir y cómo le afectaba también. O sea, ahí la foto. Gallo no vino, le va a decir a... No vino gallo. Yo dije, mira gallo, padre. Si llega gallo, si llega allí. ¿Ah? Dice, a pesar de la predicción de Jesús, Pedro quería comprobar que él verdaderamente podía seguir a Jesús. Ese era cuando primero el Señor le dijo que aún hasta la muerte te seguiré. No era con maldad que él lo hizo, sino que él verdaderamente quería servir al Señor. Y él estaba como que él estaba en duda del Señor. ¿Cómo tú puedes decir esto de mí? ¿Cómo tú puedes decir que yo te voy a fallar en este momento tan importante? Y él mostró deseo de servir al Señor al no querer abandonarle también. Porque él por lo menos como que llegó allí, no entró, pero todos los otros, aparte de Juan, ninguno de ellos estaba allí. Todos se fueron, corrieron, estaban ya lejos, lejos, lejos. Él, aún sabiendo eso, él quería orar por el Señor y llegó allí, aún sabiendo, aún no entendiendo todavía como que eso no era lo que él tenía que estar haciendo allí. En su ignorancia había llegado allí. Pero de otro lado quería saber más que Dios mismo, ese era el error de él, creyendo que por su propia fuerza él podía seguir al Señor, cuando ya el Señor le había dicho todo lo que iba a ocurrir. Y yo puse, comparar esta debilidad con el denuedo con que Pedro predicó ante los que estaban reunidos en Jerusalén, en Hechos 2, 14 al 36, voy a leer una porcioncita corta de esa parte, que es bien importante, ese es ya el comienzo de los hechos. Con ese comienzo es que vemos que es bien importante también los hechos, porque dice los hechos de los apóstoles, pero hay gente que dice que se debe llamar también los hechos del Espíritu Santo, hablando, porque ese es el tema de todo el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo seguía confirmando a los hermanos y seguía usándolos y les daba un espíritu en común y una obra en común para ellos seguir. Y como vemos que en esta porción es que ellos fueron llenos del Espíritu, y con esa llenura del Espíritu ellos obraron. Y Pedro fue el primero en pararse y predicó allí a todos, hablando a los israelitas, explicándole todo cómo es que ellos habían matado a Jesús, ignorando todas las profecías que habían antes, cómo el Señor ya lo tenía todo preparado. Y él le dijo, con todo y eso que está pasado, el Señor todavía le abre el camino a ustedes para que crean en Él, y que ustedes, sin saberlo, creyendo en su maldad, destruyeran al Señor, en realidad le estaban sirviendo sin saberlo. Y cómo Él, con todo y eso, le ofrecía a ellos misericordia. Y y dice aquí, al final, dice en el versículo 33, dice del capítulo 2, dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que ellos escuchaban, que era que estaban hablando en varios idiomas, en las lenguas. Y ellos decían, ¿qué es esto que escuchamos esto? Galileo y estas personas que están hablando en otros idiomas que ellos no se supone que conozcan, y que lo hablan hasta con el acento, me imagino que lo hablan perfectito. Y dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice, si sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso no fue que Pedro de momento se puso bien inteligente y como que en lo que esperó esos días allí se puso como que cogió los rollos de la escritura y iba haciendo así un mapita, así virando un origami hasta que encontraba el secreto de la palabra. Sí, como hacen a veces las películas, que cogen un mapa y dicen, ah, no, mira, tú lo doblas por aquí, de momento hay un secreto escrito y es otra entrada. Él no estaba, era que el Espíritu mismo, el Padre, dice, también se lo había demostrado, como vemos también antes, cuando él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él dice que nadie se lo dijo a él, sino el mismo Padre, le dijo Jesús, que el Padre se lo revelaba. Y el Señor usó grandemente a Pedro. En esa porción lo usó, dice que en ese día se añadieron 3,000 a la iglesia. Él predicó con denuedo y el Señor lo usó grandemente. No fue por el poder de él, pero fue porque él se dejó usar, en vez de dejar usar esa impulsividad, la usó, en vez de usar esa impulsividad para hacer lo que él quería, la usó para el Señor, para la obra que el Señor tenía para él. Y Jesús lo había escogido precisamente por esas cualidades impulsivas que él tenía para predicar con denuedo la palabra de Dios. Pero Pedro tenía que aprender que esto no sería posible sin la ayuda divina de Dios. Ya él, ahí se ve que predicó, eso no fue que vino de momento, el Señor se lo dio, todo ese conocimiento de cómo el Antiguo Testamento hablaba todo claramente de la venida del Señor, y cómo ya desde antes estaba preparado toda la venida de Jesucristo, y cómo ya se veía, cómo ya Jesucristo cumplió entonces todas esas profecías. Y pues esa porción que dice eso, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y ahí vemos, yo puse una porción que me gustó la comparación, y eso es Tomás, después de la sección, que dice que a veces se critica mucho a Tomás. Como que Tomás, no dudes como Tomás, como que Tomás ve para creer. Y se critica mucho, a veces se escucha mucho, especialmente uno ve, uno lee textos, vamos a decir medievales y cosas así, y muchas veces en un estudio de Tomás y siempre era criticando a Tomás como que dudaba y que ve para creer y no sabes como Tomás. Pero, y se enfatiza esa falta después de la resurrección, pero podríamos decir que Pedro falló aún peor. Porque Pedro, Jesucristo mismo se lo había dicho, ahí mismo, tú me vas a negar. Él le dijo, no te voy a negar. Y Tomás, a pesar de que el Señor se había dicho que iban a resucitar, él no quería, como que él tenía, pues no quería ver, como que él, pues de verdad no lo puedo creer. Tengo que verlo a Jesús para confirmar que verdaderamente Jesús es como que nadie me venga diciendo que está Jesús por allí, como Jesús mismo le había dicho que también iban a venir falsos cristos. Dice que no, cuando digan, mira, allá está Jesús, no vayan para allá. Cuando digan, allá está Jesús, no vayan para allá. Él tenía esa cautela, vamos a decirle, de no creerlo, como que no creerlo. Dudó también, tuvo una duda, verdaderamente tuvo una duda en su fe, no tuvo fe en ese momento. Pero que a veces se tiende a juzgar más a él cuando a veces Pedro mismo falló aún peor. También está el otro lado de la moneda, que vemos cómo es que el Señor restaura a cada uno de ellos. Porque Pedro aún fallando peor, el Señor lo usó grandemente. Pero tampoco podemos negarlo, podemos juzgarlo a Pedro, viendo eso, como en nuestra vida diaria también nosotros a veces negamos al Señor. Y no necesariamente tiene que ser en palabras, muchas veces por nuestro acto, en que podemos negar al Señor. El pecado en la vida del cristiano ocurre por esa ignorancia, porque muchas veces uno piensa, uno sabe muchas veces que algo es malo, pero piensa que la recompensa de hacerlo va a ser mejor que la recompensa de seguir al Señor muchas veces. Como que de momento, una buena ilustración sería cuando uno pasa un coraje y quiere insultar a alguien. Uno sabe que insultar a alguien es malo, pero uno piensa que se va a sentir mucho mejor después de insultar a la persona que cuando te tragas ese coraje y no lo hace. Y en esa ignorancia uno viene y peca, insulta a la persona sin tener que insultarla, aunque a veces se lo merezca, pero ese no es el punto de... Uno no está llamado a hacer eso. Y piensa, al final después uno se da cuenta que en realidad no eso no hizo nada, el que uno haya insultado nada, porque no te gana nada, no ayudaste a la persona, como supone que uno como hermano en Cristo. Cuando hablaba también Pablo, dice, ustedes que son espirituales, en una parte de una de las cartas, que le habla de cómo ellos tienen que verdaderamente, si se creen espirituales, si somos hermanos en Cristo, si somos verdaderamente cristianos, pues supone que obremos de una forma. Pero esa ignorancia que tenemos, pues muchas veces nos lleva a pecar. Pensamos en el momento ahí, hacemos la maldad. Y después que vienen después que viene el remordimiento. Y Pedro pensó, ese era el problema, Pedro pensó que Jesús estaba equivocado. Puso un signo de exclamación ahí. Y no era porque dudaba necesariamente de Jesús, sino porque se creía ser más valiente de lo que verdaderamente era. Él pensaba que él sí era el grande, que él iba a poder sobre todo. Y a veces lo mismo nos ocurre creyendo que somos más espirituales que los demás. Y por eso a veces podemos caer también, por creernos que somos los más espirituales del mundo. Que es bien importante, esto es lo que quiero que hoy nos vayamos con este pensamiento, que es importante considerar cómo uno podría ser Pedro. Eso es lo importante, porque ya la historia la sabemos, de que eso se nos enseña hasta los niños chiquitos, que Pedro negó 3 veces y cantó el gallo, y que Cristo murió también, los niños lo saben, que Cristo murió en la cruz. Pero es más adentro la aplicación espiritual, porque eso no es solamente un hecho histórico, sino que tenemos que ver todo, y cómo también todo eso afectó el futuro. Podemos también cómo fue, no ahí no acaba, como estamos hablando todo, ahí no acaba la historia de Pedro. Ni tampoco mucho menos acabó la historia de Jesús cuando lo crucificaron, sino que más, ahí entró su apogeo verdadero, en su poder. Y siempre debemos examinarlo delante de Dios para ver cómo estamos espiritualmente, guardando, ayudando a los hermanos. Y todos podemos llegar a negar a Jesús. Como había dicho, quizás no en palabras, pero sí muchas veces en nuestro testimonio. A veces nuestra obra es verdaderamente lo que hablan de nosotros, porque la lengua puede decir todo y no necesariamente es realidad. Pero como uno camina y como uno obra, eso verdaderamente habla lo que uno cree. Y en el tiempo de la dificultad, es que ahí el Señor reta. Cuando uno sabe que uno está en una prueba, es que uno sabe verdaderamente cómo uno es. O cuando uno está tranquilo y no tiene ninguna preocupación, pues no hay ningún mal. Pero cuando viene la prueba, viene lo difícil, viene la maldad encima de uno. Ahí es que el Señor prueba a uno, que uno se ve a uno mismo como el Señor ve a uno. Como la flaqueza verdaderamente de uno, que uno tiene que corregir y hacer bien. Y todo eso es confiando en el Señor, claramente. Es bien importante que salgamos hoy con este tema. Fue un tema corto porque ya conocemos la historia, es una porción pequeña, pero tiene una realidad espiritual importantísima. También vemos el otro contraste con Jesús, que Jesús en todo ese momento que él tenía, ya él había sido abandonado en ese momento, seguía siendo fuerte y seguía honrando al Señor. Él mismo, ya anteriormente habíamos visto que él mismo estaba en un momento de debilidad, porque él estaba orando a Dios, que decía, pásame, si quieres, pásame de mí esta copa. Y cuando el Señor ya lo tenía preparado, que no iba a pasarlo, pero él mismo en ese momento pues sentía como que en su humanidad, siendo divino también, pero en su humanidad aquí en cuerpo de hombre, sintió esa debilidad. Pero él no falló el Señor, él siguió siendo fiel, aún después que se supone los que fueran sus amigos, sus discípulos, fueran su apoyo moral en ese momento, ya no estaban con él, él seguía firme, él no falló como fallaron sus discípulos. Que vemos ese contraste de Jesucristo con Pedro también, y de Jesucristo ahora ya entrando a cumplir todo lo que se había prescrito antes en el Antiguo Testamento, y cómo iba a destruir toda esa podredumbre de corrupción sacerdotal que había en ese tiempo, y iba a cambiar toda esa maldad que había en ese tiempo en el pueblo de Israel. Tenemos las aplicaciones. Jesús nos exige que íbamos en forma valiente, porque ciertamente Jesús no quería que Pedro fallara. No era que Jesús dijo, yo quiero, Jesús no quería que Pedro fallara. Jesús sabía que iba a fallar, y eso también le daba mucha tristeza. Él quiere que vivamos valientes, Él quiere que no, y si caemos, volvamos a pararnos. Vendrán días en la vida de todo cristiano en los cuales Dios nos preparará fuertemente, y es necesario estar preparado para esos momentos de persecución. Y tendremos la tentación de no confrontar la situación, pero con la ayuda de Cristo podemos vencer, porque Pedro lo que estaba haciendo era evadiendo, no quería confrontar a nadie, él se estaba haciendo el bobo, evitando toda confrontación. Y no, nosotros no debemos hacer lo mismo. Cuando dice la palabra que cuando la gente nos pregunte qué es lo que creemos, por qué creemos, debemos estar listos siempre para darle una contestación verdadera sobre eso. ¿Cuántos Pedros hay? Dice, todos podríamos actuar como Pedro en un momento de debilidad. Deberíamos tener más cuidado que Pedro, presumo yo, porque Pedro había estado, aún con la falta del Espíritu Santo, Pedro había estado 3 años con Jesucristo y había visto el gran ejemplo que él era y tenía ese contacto directo con el Señor, y aún con eso falló. Que debemos siempre nosotros tratar de crecer más en el Señor, porque no sabemos en qué momento podemos flaquear. Debemos siempre estar confiando en el Señor. Y como hermanos en Cristo es necesario ayudar a nuestros hermanos en su momento de debilidad, para que no caigan, y si caen debemos ayudarlos a levantarse. ¿Y cómo hemos negado al Señor, a Jesús? Todos debemos orar más y aprender a confiar más en el Señor para seguir creciendo espiritualmente. Ahí puse la porción 1 Corintios 10 al 12 que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos estar siempre viendo bien y evaluando. Hay que ser sincero con uno mismo cuando uno vaya delante del Señor, porque el Señor lo sabe todo ya, y uno no se puede estar cogiendo de bobo uno mismo y tratando de inventarse el cuento y después creerse en uno mismo de que uno sí está bien y los que fallan son otros y los que pecan son otros, cuando debemos entender que todos somos pecadores, que Cristo es salvado. Debemos entender eso siempre, ayudar siempre, amarnos más cada día, orar más por nuestros hermanos aquí en la iglesia, por los que no vemos hoy, y que se sigan fortaleciendo en la fe. Debemos para crecer más como una iglesia, que eso es lo que el Señor nos pidió, y ser más ejemplo al mundo también. Pues con eso lo dejo esta noche, espero que haya sido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir con la iglesia? Es un tema. Pablo quiere. Ahí está como yo, se pone a correr como.
Sí, acerca del juicio del Señor, ¿verdad? Este juicio era completamente legal. Pues lo hicieron de noche. Lo hicieron de noche y también el Señor no tenía quien lo defendiera. No tenía nadie que lo defendiera. Y tampoco presentaron, el Señor no pudo presentar testigo. ¿Me entiendes? So, este juicio era, en estos tiempos, no hubiera funcionado porque era completamente ilegal. De noche, había una ley que decía que no se podía hacer eso. No. También.
Es que era, exactamente, era ilegal. Es que Anás no lo trajo allá por ninguna, para reevaluar el caso ni nada. Él lo trajo, un chanchullo, exactamente. Él lo trajo para ver si humillaba al Señor, para ver si le sacaba lo que ya él creía que tenía, que él, sabe, tú hiciste sedición, que no lo hizo, pero como yo lo creo, pues tú lo hiciste, porque yo soy recto y soy justo y yo soy el que sé las cosas y soy el que está en poder y nadie me puede porfiar a mí. Pero incluso vemos también que él no pintó nada ahí porque no pudo hacerle nada al Señor. Él sabía que no tenía nada que hacerle. Él quería disque humillarlo y al final lo humillaron él porque él no pudo hacer nada allí. Trajo Jesús atado y él estaba abusando de su poder. Y lo tuvo que enviar a Caifás porque ya no tenía nada más que hacer con él.
Dos comentarios. Uno de ellos tiene que ver con lo que Pedro le dice a nuestro Señor en el jardín de Getsemaní. Él dice que él estaba dispuesto a morir con el Señor. Y yo creo, a base de lo que conocemos de Pedro, que ciertamente en su corazón él sentía que eso era así. Pero él no consideró, como tú bien estabas presentando, la diferencia entre morir con Cristo en aquel momento, morir por Cristo, dar su vida peleando, que era lo que él tenía en su mente y en su corazón, me parece a mí,
sí,
que morir como Cristo. Morir como Cristo murió, dando su vida, conociendo precisamente lo que le iba a suceder. Fue lo que le entró este gran temor a Pedro en el momento que él fue confrontado por aquellas personas que le cuestionaron sobre su relación con el Señor. El otro comentario es precisamente sobre ese detalle. Este estudio del pasaje que estamos considerando enfoca en la negación de Pedro, pero muy bien se pudo haber titulado la negación de los discípulos, porque el enfoque es en Pedro, porque Pedro es el que está allí con el otro discípulo. Sin embargo, el discípulo que está narrando es ciertamente, pues nosotros entendemos que Juan, a quien él mismo se está refiriendo, no habla sobre la confrontación que le hubiesen hecho a él, y había 9 otros discípulos quienes no se encontraban por todo aquello. ¿Y dónde estaban los 9 otros discípulos? Y la negación de la cual tú estás hablando, ¿verdad?, que a la cual nosotros estamos expuestos, pues no tiene que ser solamente en palabras. La omisión es una forma de negación y muchas veces es la de la cual nosotros somos culpables.
Sí, ya él no, los otros ya se habían ido completamente, se habían esparcido ya. Y no es hasta después, que después estaban todos juntos, que el Señor se aparece a ellos. Y vemos que incluso también es bien importante, ahora recordándome eso, con lo mismo que falló Pedro ahí, él fue de los primeros en correr hacia la tumba. También con Juan, también que llegó primero, y después Pedro, que vemos siempre el corazón de Pedro, que a pesar de que falló, él siempre de verdad tenía el corazón puesto en servir al Señor, a pesar de que tenía ese problema de que quería saber a veces un poquito más que el Señor, pero él verdaderamente estaba decidido a seguir al Señor y estaba confiado en que el Señor tenía un plan en todo. Salió corriendo rápido cuando escuchó a María, que ya no estaba, la tumba estaba abierta, no había ningún cuerpo, pues él salió instantáneamente corriendo para allá. Y el Señor siempre tenía un lugar especial, siempre lo ha tenido y todavía tiene, porque dice que en el cielo también están, dice, están las piedras de los apóstoles en el portón, ¿cómo dice la palabra? ¿Se me da la palabra exacta? Los 12 cimientos de la ciudad. Es que me confundí. Que tienen también las piedras, ¿verdad? Son como una... Son de piedra, de una piedra diferente cada uno. Que habla de eso, que el Señor le dejó un legado a ellos ya y todavía tiene un gran propósito con ellos en el cielo también. Porque en el cielo vamos a estar también nosotros juntos los cristianos, obrando el bien siempre y ayudando a los hermanos y estando en bendición juntamente. Que él todavía tiene un plan grandemente para ellos en el cielo, que él le ha dado a ellos por virtud de lo que ellos también hicieron aquí en la tierra y cómo ellos obraron para el Señor. Que él siempre tenía una preparación especial para Pedro y para también todos los otros discípulos, porque también vemos que los otros discípulos, Juan, como estamos estudiando ya en Apocalipsis, tuvo un gran propósito también con todas las cartas, con todo lo que sirvió Pablo, fue importantísimo también, con toda la obra y toda la escritura que hizo. Y los otros que no se mencionan tanto más tarde, pero se sabe también que ellos obraron grandemente para el Señor, porque para eso el Señor los escogió, no fue para que ya no hicieran nada, pero de ellos no se menciona directamente, el Señor no lo pone tan importante como para directamente sepamos, pero después en un futuro sabremos verdaderamente lo que hicieron. Hay ciertas tradiciones históricas que se cree que los que hicieron, no estoy totalmente seguro, pero sí se sabe que todos ellos siguieron obrando para el Señor, para la obra que específicamente, porque el Señor no los escogió así, tirando un dado y que cayera el que cayera, sino que los escogió desde antes, sabiendo para qué era el propósito que cada uno a Natanael. Podemos, por ejemplo, podemos decir que desde antes lo estaba preparando, aún antes de hablarle, que él dice que él lo vio. Y dice aquí, un verdadero judío, en quien no hay mancha. Ah, no hay engaño, no hay engaño, exacto. Que ya él tenía preparado a su siervo, y lo estaba orando con ellos. Y me imagino Natanael también muchas cosas para el Señor, no se mencionan directamente. Pero que el Señor ya tenía un plan para todo, especialmente Pedro, como vimos hoy estudiando, hoy estudiamos más a Pedro, que era lo que el Señor quería hacer con él. Y cómo también nosotros debemos aplicar eso a nuestra vida. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y la semana que viene vamos a estar con David. Con David en la crucifixión de Jesús. En Juan 18, 28 a 19, 27. Otra aplicación importantísima también, porque esa es una de las partes más importantes de la Biblia. Pero aún más, lo que viene después, la resurrección de Jesucristo y cómo la crucifixión fue esa entrada a ese sacrificio que el Señor iba a hacer para nosotros. Pues espero que haya sido de bendición para ustedes. Dios los bendiga muchísimo. Y pues siempre me gusta estar aquí, obrando siempre para ayudar con la palabra en la iglesia y todo. Es una bendición y espero que para todos ustedes haya sido también. Vamos a orar ahora para terminar con el culto. Señor, te pedimos, venimos ahora delante de ti para estas peticiones, pedirte estas peticiones que tenemos los hermanos. Señor, te pedimos primeramente por Elmi, la espalda de ella, que pueda seguir mejorando. Tú la ayudes con esa condición que ella tiene ahora, que tú obres en su vida. Y le des fe para que ella entienda que tú la puedes ayudar. Amén. Y que se cuide también con todo lo que tenga, Señor. No vaya a ser que a veces uno no tiene cuidado, pasan cosas, Señor, y que pues que tú la mantengas en tu sabiduría y en tu poder, le estés con ella y la guardes siempre. Te pedimos también por toda la familia de ella también, que tú la sigas bendiciendo y podamos seguirlo viendo aquí en la iglesia siempre. Amén. Te pido por abuela Úrsula, por todo este proceso que tiene que pasar ahora después de las pruebas, que obres con ella en todo, que se termine de sanarle todas esas de las piedras que tenía y que tú estés con ella. Ella sirva tuya, te pido que tú la guardes y que ella pueda seguir creciendo en ti y entendiendo tu propósito en todo esto. Amén. Te pedimos por Betty también, que obre en la vida de ella. Sabemos que ella siempre está por ahí, Señor, de país en país, y te pedimos que tú la fortalezcas, que ella pueda honrarte a ti en esos países, que pueda predicar de ti a otras personas, Señor, que ella pueda hacerle bendición con esa bendición que tiene de poder ir a tantos países, que tú estés obrando en la vida de ella. Y te pedimos por su familia también, que siempre estés obrando con ella y que podamos oír de ella también pronto, que podamos estar en contacto con ella. Te pido que la guardes y la sigas protegiendo por allá. Te pedimos por Zenaida también, por su asma y por todos estos problemas también que le está trayendo. Obra en su vida, sabemos que pues este cuerpo es físico, Señor, y tenemos problemas siempre con este cuerpo. Y es para eso mismo también que tú viniste, porque tú no nos creaste para ese propósito, para que estuviésemos en debilidad, ni que viéramos la muerte. Es por otras razones, por la razón del pecado, que vemos eso, Señor, el pecado original de Adán. Te pedimos que tú obres, que ella pueda entender eso y que tú obres en esa familia que es creyente, que ellos puedan ver por qué está pasando eso. Para todo tienes un propósito. Y que puedan tener esa fe, que tú le hagas crecer la fe en todo y que tu propósito se cumpla en toda esa familia. Amén. Te pedimos por Judith, por la fatiga que está teniendo, que tú la cuides. Sabemos que ella tiene achaques, Señor. Con la edad vienen achaques. También a veces ella se siente mal emocionalmente, a veces, Señor, te pedimos que tú obres con ella, porque a veces ella se siente como deprimida, se siente sola, dice ella. Te pedimos que tú obres en la vida de ella, que ella sepa que no está sola, que a pesar de todas las cosas que le hayan pasado en la vida a ella antes, Señor, que ella no tiene que estar viviendo en el pasado, que ella no tiene que estar teniendo miedo de lo que haya pasado antes, sino que ella sepa que ahora ella tiene una familia que la ama y que la quiere ayudar en todo, Señor. Te pedimos por Josué, por la laringitis, que tú eres en la vida de él, que no le va a llamar a eso, Señor, que tú obres en su vida y que lo cuides también por allá en Calley y estés con la familia de él también, guárdalos a todos, que a veces esas cosas se pegan, Señor, así de la nada, te pido que los guardes por allá y estés con ellos. Te pedimos por el padre Cataque, que tú lo bendigas, que tú lo bendigas a él y estés con él en todo lo que él tenga, Señor, te pido que siempre estés con él guardándolo y que Cataque sí pueda seguir siendo de ayuda a él y de bendición y de ejemplo también, Señor, en Cristo. Te pedimos por Titilisa, la alergia de ella también, que tú obres con todo, con la espalda, con todo lo que ella sienta de Olama, que la cuides a ella, que ella tiene que obrar ahora. Ella siempre está pues trabajando por la familia, Señor, y ayudando ahí en la casa, que tú la mantengas en salud para que ella pueda seguir allí, en toda la ayuda familiar, y que también aquí, Señor, que siga siendo de bendición aquí en la iglesia. Te pedimos que tú la guardes siempre. Por Ivonne también, que está por allá por Chicago, que la guardes en ese internado, esa bendición que tú le has dado. Y te damos gracias porque ella pudo ir para allá, Señor, y tú la estás ayudando y la estás bendiciendo en los estudios. Te pedimos que la guardes por allá y que ella también pueda ser de bendición en la iglesia que se está congregando ya. Y también a los científicos con quien ella trabaja. Te pedimos también, finalmente, por las traducciones de los estudios bíblicos, te pido que me ayudes en todo esto y que podamos hacer más contacto, Señor. Me gustaría después con otros idiomas también, que hagamos más contacto con otras iglesias o misioneros o lo que sea, Señor, para que esa bendición que estamos preparando, estudios gratuitos, Señor, en otros idiomas que no, en los cuales no se encuentra mucho material bíblico, que pueda ser la bendición, que gracias a Dios la bendición del internet, pues con un poco de trabajo, Señor, en unos estudios lo pueden usar miles de personas. Te pedimos que pues se pueda obrar eso y que pueda llegar para allá y que poco a poco en Italia se pongan a usar en los italianos, Señor, para que tú ayudes allá, porque allá se sabe, pues allá hay mucho todavía, mucha idolatría y poco estudio verdadero de la palabra. Lo que hay es mucha tradición y catolicismo, Señor, es lo más que hay. Te pedimos que tú obres y que la palabra tuya pueda entrar allí bien. Y que ayude no solamente con estas traducciones, sino con cualquier otro intento que se está tratando de evangelizar, Señor, y ayudar a otras iglesias en otros países. Te pedimos que podamos colaborar también en un futuro, que en esta misión, Señor, que tú nos das a la iglesia siempre de evangelizar y de obrar a favor de obrar en tu nombre, Señor. Te pedimos por todo esto, que tú sigas bendiciéndonos. Guárdanos ahora en el camino de nuestras casas, que tú estés con nosotros. Te damos gracias por este día, por esta bendición que ha sido este estudio, y que tú nos sigas bendiciendo siempre, Señor. Gracias por todo esto y guárdanos el próximo también, el jueves que viene la dama, y él viene en el culto allá en casa de Geraldo y Marcia, Señor. Te pedimos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.